Presentamos el podcast de Nuevamente Bolero con los Bohemios Necios.
ABC Radio y Nuevamente Bolero presentan...
A los Bohemios Necios. Gentiles amigos, bienvenidos a Nuevamente Bolero, este programa en donde en su carácter hebdomadario nos damos cita a los amorosos, los que no callamos, los que sí hablamos. Aquí tenemos siempre la voz presente a través de la memoria y a través de la música. Hoy, para mí, a nombre de los Bohemios Necios, es un inmenso privilegio saludarles y presentarles a un invitado especial. Vamos a hablar de muchas cosas, pero sobre todo de música, a partir de la visión de un joven talentoso que se ha desempeñado en diversas áreas de la música, no obstante su corta edad. Apenas pasa los 25 años y es un gran intérprete, director de orquesta, compositor. Su trabajo se ha presentado en México, en Inglaterra, en Francia, Gales, Italia, y se ha desempeñado al lado de grandes agrupaciones, orquestas sinfónicas, ensambles, y bueno, está siempre preocupado por llevar a cabo, a través de su experiencia, pues el mejor desempeño para con su público, a través de la experimentación en el arte, el teatro, la danza. Yo lo conozco gracias a talentosos amigos como Rodrigo González, mi querido director del Festival Internacional de Danza Contemporánea. Y le doy la más cordial bienvenida a este joven que actualmente es trabaja con Alondra La Parra, nada menos, cuando viene a México, porque además ya está cotizadísima en Berlín, en Alemania, se la vive del otro lado del Atlántico, pero gracias a ella... gracias a él pude conocer a Alondra La Parra y trabajar junto con ellos. Él ha coordinado muchas presentaciones, entre ellas pues las que hace Alondra y otras tantas, de la que estaremos platicando. Actualmente se presenta haciendo la música, es compositor de la música de varias obras musicales y de obras de teatro. Y me da mucho gusto saludar a mi amigo Alonso Burgos. ¿Cómo estás, Aloncito?
Bienvenido. Muy bien, Rodrigo. ¿Y tú?
¿Cómo te trata la vida?
Pues me trata. Mejor ahora que estoy aquí contigo.
Oye, a ver, te vamos a preguntar primero que todo. ¿Eres bohemio o no?
Por supuesto que sí. Pero por supuesto que sí. Soy un alma nostálgica, viejísima. Si no, no nos llevaríamos tan bien.
Estás en lo cierto. Oye, nos hemos encontrado ya en algunas bohemias... Sobre todo porque tú provocas la bohemia también, ¿no? Y es sabrosísimo porque agarras el piano y te pones a tocar en... Así cuando yo termino de hacer a Agustín Lara, pues tú un poquito te posesionas del espíritu de María Félix y a veces entra a ti Pita Amor.
Varias personas.
Varios personajes.
De la época de oro.
¿En qué cifras tu inspiración, querido Alonso?
Pues... Curiosamente, la inspiración es algo que yo no siento como creo que la mayoría de la gente cree. Yo soy muy cerebral y creo que es una ambición, ¿no?, generosa de crear cosas para la gente, lo que me lleva más allá de estar sentado y recibir a las musas, ¿no? Es algo más maquiavélico, la verdad.
Oye, ¿tú vives para la música?
Yo vivo solo para la música. Sí.
¿Tu vida es música?
Mi vida es música desde que me despierto hasta que me duermo.
¿Qué tanto sabemos de música en México?
Yo creo que sabemos vivirla muchísimo mejor que otros países a los que he ido. Sin embargo, creo que nuestro sistema de estudios no lo hace tan bien. Y creo que nos quedamos cortos.
Hay... una cultura del estudio de la música a nivel educativo?
La hay...
¿Que te satisfaga?
No, ninguna. Absolutamente ninguna.
Es que como que vemos la escuela... las escuelas toman la clase de música, bueno, en el caso que a mí me tocó vivir, pues era como un recreíto, ¿no? Una vez pues a sí, la semana.
Sí, sí, sí.
Y
dada por maestros francamente incompetentes en la mayoría de los casos, y por supuesto eso se traduce en que las mamás y los papás no quieran dejar a estudiar a su hijo semejante materia como carrera, ¿no? Y en países muy avanzados donde pues los índices de economía, felicidad, etcétera, son muy buenos, como Finlandia o como Venezuela. Bueno, en Venezuela ahorita la economía no está...
Sí, pero en la parte educativa es envidiable.
La música tiene un rol importantísimo, ¿no?
Una cultura de orquestas juveniles,
sí.
De orquestas autónomas, ¿no? En orquestas escuela.
Sí, y porque justo la labor musical o el estudio musical va más allá de tocar algo bonito, inclusive más allá de expresarse. Te enseña habilidades sociales, habilidades de trabajo en equipo, habilidades de civismo inclusive, muchísimas otras cosas que luego en una clase de civismo te puede no interesar tanto, ¿no?
Tú eres así como, ustedes escuchan, es muy joven mi amigo Alonso, pero es un gran maestro. De hecho, recientemente has incorporado a tu alumnado, a nuestros queridos hermanos Miranda, quienes...
Maravillosos.
¿Qué clases les das?
Yo a los Miranda les estoy dando varias cosas. Les estoy dando entrenamiento auditivo, les estoy dando armonía funcional, les estoy dando apreciación musical, contrapunto, les estoy dando análisis musical y los estoy preparando para los exámenes de Inglaterra.
En este momento nuestros alumnos y nuestro público se preguntará qué es todo esto que me acabas de decir. Por ejemplo, ¿qué es el entrenamiento auditivo?
El entrenamiento auditivo es al músico lo que el gimnasio es al fisicoculturista, o que las clases de ballet son para los bailarines.
Danzarines, ajá.
No, los danzarines.
¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Cómo se entrena el oído?
Pues se entrena a partir de poder reconocer y desmenuzar cualquier evento sonoro que uno tenga, hasta su más mínima expresión, desde intervalos y saber si esto es una quinta, una tercera, desde qué instrumento lo está tocando, si estamos afinados, no afinados, inclusive la espacialidad de las cosas. Es como afinar el paladar para un chef.
Oye, yo soy uno de los más amargos críticos del llamado, mal llamado, periodismo, mal llamado de espectáculos, mal llamados críticos, mal llamados de arte. Creo que en México no tenemos alguien o persona, bueno, naturalmente hay personas capacitadas en la música y en la materia en la crítica de arte y en la crítica musical, sin embargo no tienen foros interesantes, importantes, masivos. Leemos, por ejemplo, en los periódicos, una de las máximas aspiraciones que pueden tener los medios es criticando Álvaro Cueva, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no hay una responsabilidad en la información y en la crítica. Por ejemplo, los periodistas de espectáculos que dicen que critican la televisión no saben que es una tragedia. No saben que es un melodrama, ¿no? Que hablan de las telenovelas, no tienen ni idea que es un mutis en un actor. Los críticos de música, los que se dicen críticos de música, hablan del vestido que llevaba puesta la cantante X o el cantante otro, ¿no? Se reducen las críticas o los reportajes a este tipo de nimiedades. ¿Qué hace falta para incentivar un periodismo responsable de cultura y espectáculos?
Yo creo que valor. Y yo creo que además de valor, que los artistas se pregunten realmente por qué se dedican a lo que se dedican y permitan la crítica y permitan un ambiente de mejora constante. Es decir, ¿cuál crítica? Cada vez que uno ve algo de cualquier obra de teatro, todas son maravillosas, todas son excelentes, todas tienen el mejor músico o el mejor actor, todas son nuevas, todas son vanguardistas, y realmente uno dice, bueno, ¿y dónde está el estándar? O sea, a mí me gustaría ver una crítica artística, como luego sí se puede encontrar una
incisiva.
Crítica. Pues, además incisiva. Aguda. Que, ajá, como los logros restaurantes son criticados, ¿no?
Objetiva.
Sí, claro, y que los artistas lo permitan, porque claro, entre artistas mismos se dirán una cosa frente a frente y luego escucharás un cuchicheo maquiavélico, cobarde, y al mismo tiempo si uno tuviese el valor de decirlo, aunque sea con el tacto más grande del mundo, que algo no está bien, etcétera, puede ser presa de mafias y de consorcios donde se te obstaculizarán ciertas oportunidades, ¿no? La era del crítico, yo creo, se murió en el siglo pasado y hoy está la era del mercadólogo. Yo así lo diría.
Muy bien, creo que con esa frase nos quedamos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Alonso porque tenemos mucho que hablar. Quiero que nos hables de, que nos cuentes un poquito cuáles serían los elementos mínimos que cualquier melómano debiera de tomar en cuenta para su criterio musical, ¿no? ¿Qué aspectos debemos de considerar para llamarle, para decir esta es buena música o esta es mala música? Te voy a preguntar de qué opinas de La Voz México y de que alguien como Belinda o como Carlos Rivera, no sé quién esté, pero que ellos sean los que critiquen y los que decidan, ellas sean jueces de talentos. Algunos verdaderamente notables, otros cuestionables, pero son los programas que hay y son las herramientas que tenemos. Con esto vamos a una pausa y regresamos aquí a Nuevamente Bolero. Hoy en esta charla en torno a la música, en una tertulia de amigos con Alonso Burgos, uno de los jóvenes más talentosos y de las voces más autorizadas en la materia musical. Adelante, pues. Estamos de vuelta en Nuevamente Bolero, en una charla elevada de una factura finísima en este programa, en las frecuencias de ABC. 24 emisoras en toda la República Mexicana y, naturalmente, la presencia de nuestros invitados especiales. En esta ocasión, Alonso Burgos, arreglista, musicólogo, maestro de música y pues uno de los jóvenes mexicanos que están trabajando actualmente, que están haciendo propuestas revolucionarias y además siempre conservando el amor por la música bien hecha. Le preguntaba, ¿con qué quieres regresar? Y dice, pues ponte algo bonito. Le digo, ¿qué te parece el concierto Brandenburgo? Dice, sí, por favor, el 3. A ver, tenemos, digo, antes de pasar a las preguntas que te hice antes de irnos a corte, escuchando a esta maravillosa obra dirigida en esta ocasión por Herbert von Karajan y la Filarmónica Berlín. Yo te preguntaría, ¿qué pasa? ¿Por qué esta lucha entre los cultos, entre lo que le llaman alta cultura y la música popular? ¿Por qué no hay un punto intermedio o un punto que encuentre denominadores comunes tanto en la música de concierto como en la música popular?
Yo creo que antes sí lo había y se perdieron, es decir, la preparación del músico popular hace muchos años no le pedía nada a la preparación de un músico de conservatorio. Es decir, hubo un gran boom de inclusión de música popular en el siglo XX, empezando por Bartók el auge de la etnomusicología, el estudio de la música folclórica de cada país, y su asimilación a la, entre comillas, música elevada o música de concierto, ¿no? Aquí tenemos ejemplos maravillosos como Chávez, como Moncayo, como Revueltas. Yo creo que más bien la música popular descendió poco a poco en cuestión de calidad musical y se elevó en calidad de marketing. Es decir, yo le preguntaría a nuestros escuchas si su grupo de pop favorito seguiría siendo su grupo de pop favorito si fuera un grupo entero de hombres absurdamente obesos en silla de ruedas, ¿no? Y quizá no aguantaría el mismo peso del tiempo que, por ejemplo, Isaac Perlman, que es un violinista extraordinario.
Isaac Perlman.
Como muchos de ustedes sabrán, en silla de ruedas, ¿no? Que sale a tocar. Y una cantidad de músicos que en su época al menos no eran requeridos como retratos, sino como músicos, ¿no? Creo que ahora hay también un auge de...
Se antepone la imagen en la industria de la música.
Sí, y que digo, a veces no está mal tener unos elementos ajenos a la música, como por ejemplo en un concierto de pop. Es muy entretenido, es muy energético, tú te sientes involucrado, que quizás es una de sus grandes ventajas sobre estar sentado en una butaca, ¿no? En una bohemia donde tú y yo hemos estado, puedes cantar, ¿no? Junto contigo cuando estás al piano, ¿no? Y siento que eso es de las grandes ventajas que ha tenido la música popular. Pero antes de que me vaya más del tema, también tiene que ver que en educación musical se empezaron a separar estas áreas, como que puedes estudiar composición de música popular y ya, o composición entre comillas clásica, cuando eso es una aberración. Por eso surgen estas escuelas patito, como Fermata y G. Martel, que ofrecen una formación muy pobre, ¿no? Y producen un músico que más que artista es artesano y está atenido a solo hacer una sola cosa, cuando si estás pagando dinero para estar en una academia, bueno, pues ojalá te puedes especializar en lo que tú quieras, pero para nada solo te puedes atener a una sola cosa, ¿no? Y este argumento de que, bueno, pues un jaranero de Veracruz solo sabe hacer son jarocho, bueno, pero eso, o sea, un jaranero de allá no necesariamente acudió a una universidad que dice prepararte como un músico profesional, ¿no? Son mundos diferentes. Yo creo que tiene mucho que ver eso.
Habría que hacer, por ejemplo, una de las materias más interesantes es el análisis musical, la apreciación musical. Ponerle al público los estándares de toda la música. Yo creo que sería fascinante que en este programa abriéramos una sección contigo en donde siempre nos hablaras, por ejemplo, ¿qué es una fuga? ¿Qué es el barroco? ¿Qué es el periodo clásico en la música? ¿Quiénes son los grandes románticos? No hay un programa que sea lo suficientemente didáctico y entretenido para que esto lograra despertar el interés de las audiencias. Y hacer igualmente comparaciones con la música de la actualidad. Yo creo que ya todo se ha dicho, tanto en la poesía como en el arte. Sin embargo, hay patrones que se vuelven a repetir y hay veces que nos parece nuevo algo cuando ya se había hecho hace 100 o 200 años atrás incluso, ¿no? ¿Qué te parece, mi querido Alonso, si abordamos este tema de los jueces de la voz y de estos programas, que hoy son las únicas alternativas musicales que tenemos en México? A ver, ¿qué opinas? ¿Cómo ves el tema?
Yo creo que es muy entretenido, pero que es muy engañoso. Es decir, no quiero sonar como un viejo amargado, se los juro, no lo soy. Sin embargo, a mí me parece sorprendente que gente que quizá no sea el músico más preparado sea escogida como juez o jueza de encontrar el nuevo talento nacional. Que quizá lo que sí podrán juzgar, por ejemplo, es qué tan buen popstar eres, qué tan bien te manejas en Instagram, qué tan bien estás vestido, qué tan bien estás usando el micro, qué tan bien te mueves en el escenario,
que no sucede.
Pero que no me hablen de voz, ¿no? También creo que se tienen que relajar muchas personas que sí poseen este conocimiento, yo incluida a veces, ¿no? Y empezar a buscar formas más persuasivas de llegar a la gente, porque claro, si estas personas están ahí, sí es por parte de esta máquina maquiavélica corporativa que son las disqueras, etcétera. Pero también tienen que ver, porque son se entiende un mundo muy inaccesible a veces, una sinfónica o música clásica contemporánea, ¿no? Yo creo que estas plataformas a la larga hacen más daño que bien. Invitaría a nuestro querido público a ser igual de críticos con la música como serían con la comida. Yo siempre es como empiezo esta clase de apreciación musical, ¿no? Es decir, a mí me gusta todo tipo de comida, pero sé ubicarla, creo yo, en una escala de hechura. Yo me puedo comer unas Sabritas cuando se me antojen y pasar al Oxxo, pero jamás diría que están a la par de una hamburguesa gourmet o unas papas fritas hechas con muchísimo cuidado. Creo que es exactamente lo mismo en el caso de la música. Hay un lugar para todo, pero no todo está en la misma escala. Yo casi me iba para atrás cuando, espero no me deteste tu público, se publicaban listas que comparaban a Bach con Juan Gabriel.
A ver, ¿cómo? ¿Dónde?
Yo me acuerdo que cuando falleció Juan Gabriel, publicaban estas listas diciendo Juan Gabriel compuso 2000 y tantas canciones, y Bach compuso 2500 no sé qué, y Beethoven compuso 1000. Y yo solo decía, a ver. Esto no está pasando. Esto no está pasando, ¿qué es esto? ¿No? Y claro, no faltaba el claro, es que en gusto se rompen géneros. Es como, bueno, quizá cada quien está derecho, tiene el derecho a tener el gusto que quiera, pero es como decir, de nuevo, Sabritas con hamburguesas gourmet o con pozol de Chiapas, ¿no? Son tres mundos diferentes, con hechuras diferentes, pero que todas se pueden englobar en un gusto. Y yo creo que la clave del buen gusto yace en la argumentación más allá que en la lista de cosas que le gustan a uno mismo.
A ver, si yo te preguntara, ¿quiénes serían los elementos básicos, los fundamentales artistas que todo aspirante a melómano debiera de tener en cuenta? A ver, si yo te hiciera así, hazme una lista, ¿quiénes son los cinco principales obras de todo el mundo y de todos los tiempos que debiera de considerar alguien para lograr forjar un criterio?
Híjole, no sé.
Razonable.
Yo creo que antes de darte una lista de artistas, te diría una lista de aspectos auditivos que deberíamos de poder oír. Es decir, porque para tal caso te puedo decir en la misma oración Pink Floyd, Mahler, Wagner, Tlenguicani, Rodrigo de la Cadena, obviamente. Pero más que eso, te diría por ejemplo, para decir que uno tenga un buen gusto en la comida, uno tiene que poder diferenciar sabores, texturas, temperaturas, sazón, ¿no? Creo que lo mismo se necesita en la oreja, poder diferenciar timbres, diferenciar instrumentos, diferenciar volúmenes. Y a raíz de eso empezar a tener elementos con los que uno comienza a construir su gusto. Por ejemplo, si yo comparo versiones de un bolero, yo diré, este me gusta más porque la voz está así, la percusión está así, la guitarra la tocan así, el requinto lo tocan así. Y es con estas herramientas se pueden aplicar a virtualmente toda la música, ¿no?
Creo que un sano ejercicio comparativo.
Sí, y además de comparar, el verbalizar el gusto y decir esto me gusta por esta razón es lo que construye, creo yo, el criterio propio y lo lleva a flexibilizarse, a considerar cosas que quizá antes alguien no había considerado y en cierta forma encontrarle el gusto a casi todo, pero ubicándolo en su debido lugar.
Entonces, si tú tuvieras que corregir, por ejemplo, ¿tú consideras que el medio está corrupto? El medio está corrupto.
Corruptísimo, querido. Corruptísimo, definitivamente. Y no soy el único que lo piensa, si hablas con bailarines, actores, todo el mundo te dirá que sí. Hay ventanas donde uno puede avanzar de manera independiente, pero sí hay estas mafiecillas,
¿no? A ver, por ejemplo, ¿tú has encontrado en el gobierno y sus instituciones culturales un aliciente?
Híjole. Es que en el gobierno, en cultura, bueno, ahorita estamos en una situación un poco precaria, ¿no?
Pero te ha ayudado en algún momento como artista. No hablemos del sexenio, hablamos...
A mí el gobierno jamás me ha ayudado. Yo llevo viviendo y trabajando profesionalmente varios años. Jamás me ha ayudado, no porque no haya oportunidades de ayuda, que antes las había más, ahora las sigue habiendo, como el Fonca o EFIARTES, etcétera. Quizá indirectamente el gobierno me ha ayudado cuando algún proyecto con EFIARTES me incluye. Sin embargo, ahorita todos los artistas están muy afligidos con el estatus del Fonca. Pero antes de que esto sucediera, todos hablaban pestes del Fonca, ¿no? Okay.
Si tú tuvieras un puesto público,
sí,
en materia cultural, ¿qué harías?
Yo quitaría las becas y todo ese dinero lo invertiría en educar a los músicos para que tengan herramientas mercantiles y de emprendedurismo para que pudieran aprenderse a vender y generar un sustento propio, no un sustento que dependa de instituciones gubernamentales. Y encima invertiría ese dinero en las comunidades marginadas donde no hay nada de esto, que es donde todo el recurso se tendría que ir, donde la educación artística y la cultura son virtualmente inexistentes o se tienen que potencializar, y en que alguien de la Sierra Tarahumara tenga medios o algo en su comunidad que lo acerque a la cultura. Como en Venezuela. En Venezuela hay orquestas por doquier, pero por todos lados. El pueblo más marginado tiene acceso a instrumentos gratis, a orquestas, a maestros de música, ¿no? Eso para mí es lo que falta. No una bola de artistas de clase media que no se pueden sostener solos y entonces están buscando el Fonca todo el tiempo.
Tú has estudiado en el extranjero, has tenido oportunidades que muchos artistas no han podido tener. Has estudiado en Europa, en Estados Unidos. ¿Cómo ves, por ejemplo, aquí las instituciones como Olin Yolisli, por ejemplo, que dependen de la Secretaría de Cultura local del Distrito Federal? Bueno, ahora Ciudad de México. ¿Cómo ves el conservatorio? ¿Cómo ves a la Escuela Nacional de Música? ¿En dónde estamos parados?
Yo creo que cualquiera de nuestros escuchas puede ir a buscar las orquestas juveniles de Europa y compararlas con las nuestras y darse cuenta por sí mismos dónde estamos parados. Mi experiencia ya fue que el nivel mínimo para ingresar al primer año de universidad es radicalmente superior al que piden aquí, ¿no? En especial para instrumentistas. En composición creo que estamos no tan mal, la verdad. Pero en lo que se refiere a instrumento, sí es muy diferente. Y cualquiera lo sabe, ¿no? Al mismo tiempo, creo que en estos sistemas de conservatorio, que donde hay sindicatos metidos, maestros que llevan toda la vida ahí, hay un maltrato muy fuerte hacia el alumno como persona. Cuando mi experiencia en Europa fue que cuando te llegan a hablar muy duro y muy golpeado, la mayoría de las veces era hacia tu trabajo. Y yo sí he escuchado aquí, no solo en música, sino en danza en especial, historias de horror de cómo el maestro ejerce un maltrato psicológico brutal sobre los alumnos. Y luego los alumnos mismos empiezan como a comerse entre ellos. Y yo solo pregunto, ¿dónde está el estándar de calidad? ¿No? Porque decir que estamos al nivel de Europa es simplemente mentira.
Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos conversando con un joven muy talentoso que es Alonso Burgos. Vamos a hablar de muchas cosas más. Ve pensando en lo que viene, porque te voy a hacer que me hagas un top 5 de las mejores obras escritas en la historia de varios géneros. Nos vamos a ir por hora, pero sí, pedir así.
Ay, ay, ay.
¿No? Vamos a una pausa y regresamos.
No podría contar mi fracaso por temor a que los demás se rieran. En el fondo, siento una gran compasión de mí. Tal vez mañana cambie de parecer. No lo creo. Hay un equilibrio perfecto entre mis cosas buenas y mis cosas malas. Así puede entenderse mi camino, si bien lleno de abrojos, también lleno de esperanzas. ¿Por qué no?
¿Por qué negar que fue la vida la que a nuestras almas vino a separar? ¿Y por qué? ¿Por qué mentir? Si es imposible que el corazón pueda sin amor vivir, es natural que mi cariño, huérfano de besos, busque dónde está. Es natural.
A ver, no podemos negar que algo de redentora tenía Toña la Negra en su canto.
Y de tentatriz.
Oye, me encanta Tentatriz.
Tentatriz, total.
A ver, por ejemplo, ¿qué pasa con Toña, con Agustín? ¿Tú ves alguna figura que se asemeje o que vaya para allá? ¿Ves algún artista encaminado a esta calidad?
Rodrigo de la Cadena. Y lo digo en serio, lo digo muy en serio.
Mira, vamos a hacer un programa que se llama El Club del Elogio.
No. Lo digo de la manera más historiográficamente objetiva.
Ay, Dios mío.
Yo creo que tengo el privilegio de ser el amigo de un clásico. En breve.
Lo bueno es que estaba yo deprimidón. Ahorita ya me estás sacando. No, muchas gracias. A ver, mi querido amigo. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? A ver, ¿quiénes son esos personajes indispensables para, pues, el melómano latinoamericano? A ver, pongámoslo así.
El melómano latinoamericano.
Sí. ¿Cuál es la canasta básica?
Álvaro Carrillo.
Álvaro Carrillo está en esos...
Álvaro Carrillo es el Schubert mexicano. Lo que Schubert es al lead, Álvaro Carrillo es al bolero. Para mí es de verdad un compositor tan severamente poderoso que se le podía extraer lo extramusical al bolero de Álvaro Carrillo, que es la letra, y dejar solamente la melodía, y siguen siendo joyas. Joyas que enternecen, que afectan a alguien de cualquier índole. El purista más bajiano snob que va solamente a Bellas Artes. Y tú y yo, borrachos, empedernidos, que podemos escuchar de todo, o alguien que nunca ha escuchado música clásica, no sé, Álvaro Carrillo a mí me parece esencial para esto, ¿no?
A ver, acabas de mencionar un punto medular, la melodía. ¿Qué importancia tiene la melodía en la música?
La melodía en la música es como los personajes principales en una obra de teatro, o el personaje en la dramaturgia, la figura en la pintura y el tema o la redacción.
¿Tú como músico, ¿qué encuentras de atractivo en la melodía que puede escribir Álvaro Carrillo? ¿Qué tiene de especial? Un análisis musical, meramente musical.
La melodía de Álvaro Carrillo está llena de una cosa que llamamos extensiones. Es decir, uno escoge una paleta de colores para pintar un paisaje musical, que es la armonía. Eso da color. Y hay ciertos colores que no van o no pertenecen a esta paleta de colores. Álvaro Carrillo encuentra esta forma de juntar colores que en teoría serían completamente ajenos a una cierta colección de tonos colorísticos y de alguna manera funcionan tan deliciosamente, ¿no? Donde si uno, el musicólogo más ñoño, ¿no? Empieza a analizar la armonía, diría, Álvaro Carrillo está lleno de disonancias en la melodía y no se escucha para nada disonante. Encima, los saltos, ¿no?, de registro que Álvaro Carrillo tiene en cualquier melodía suya son gigantescos. Abarca un rango muy grandote. Y ya si empezamos a estudiar la relación con el texto, vemos que él acentúa...
La armonía.
Sí, pero el texto está como pintado en la música.
A ver, vamos a escuchar un poquito. Estamos escuchando la Orquesta Sinfónica de Japón.
Letra.
Bueno, a ver. ¿Qué sucede, mi querido Alonso? ¿Qué pasa? ¿Por qué se escucha tan bello? Porque también el arreglista juega un papel fundamental, ¿no? ¿Qué es un arreglista?
Híjole, yo creo que un arreglista en música es lo que un traductor es en literatura, ¿no?
A ver.
Es decir, traducir poesía es imposible, realmente. Traducir Shakespeare al español es imposible por el solo hecho de que es un idioma diferente. Entonces, si ya tienes que cometer semejante cambio en el original, pues entonces ya inclusive es tu trabajo a veces actualizarlo, ¿no? Si tú me pidieras un arreglo de X o Y bolero, no bastaría con imitar lo que ya se ha hecho antes. Yo tengo que dar un análisis.
¿Es una composición sobre la composición?
Sí, se componen cosas, pero yo creo que más bien es una interpretación, ¿no? Es como, por ejemplo, lo que hace en música clásica un pianista, lo que hace con Chopin es eso, interpretar. Cada quien hará su versión. Es como si yo como compositor me tomase la licencia de decir, yo qué haría con Se te olvida, ¿no? ¿Con qué luz la quiero mostrar que no se ha mostrado antes o con qué se me antoja? Esta tiene una orquestación con una armonía muy, muy moderna. Es una instrumentación gigantesca para un bolero, ¿no? Y se conserva el espíritu del original mientras da una nueva visión, una nueva luz, algo que ya conocemos.
Si tú tuvieras un programa de radio que se llame, no sé, musicalerías y que tuvieras tú la misión de educar a la audiencia en el aspecto musical, ¿cuál sería tu primera clase o tu primer, si tú hicieras clases por radio y las hicieras didácticas y las hicieras sabrosas, ¿cuál es la clase número uno?
Versiones. Yo increparía al público y más bien lo invitaría a que escuche piezas que ya conoce muy bien, o canciones, y...
¿De qué tipo? ¿De qué género?
Las que le gusten más, pero que tengan versiones.
A ver, por ejemplo,
Por ejemplo, Se te olvida o La mentira,
¿sí?
Y escucharla con Álvaro Carrillo, con 3,000 cantantes más,
sí.
Y que me diga por qué le gusta la que le gusta, ¿no? Ese sería el primer paso, creo yo. Porque ya antes de hablar de armonía, de sensibilidad y de no sé qué, primero descubrir lo que nos gusta, ¿no?
Siento... Y si te encuentras con alguien que dice, pues a mí me gusta Los Ángeles Azules cantando cumbia con...
Buenísimo, ¿por qué te gusta? ¿No? Ah, pues no sé, pues mi querido escucha, aquí vamos a hablar de instrumentación, ritmo, versiones, la historia de la canción y qué puedes hacer tú para apreciar la música como el enólogo y el sommelier
al vino.
Al vino, exacto, literal.
Bueno, vamos a nuestra última pausa. Estamos conversando con Alonso Burgos, talentoso amigo y querido y preparadísimo músico. Músico mexicano, naturalmente. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Nuevamente Bolero del sábado. Querido Alonso.
Querido Rodrigo.
¿Estamos perdiendo el gusto por la música mexicana?
No creo. Yo creo que ahorita, en más en estas épocas hipsters llenas de vintage, se está revistiendo con camisa de cuadros y barba de candado, pero nos sigue gustando. Si no es porque es chic, es porque es nostálgica como mínimo.
¿Conocemos nuestros orígenes musicales?
Pocos. Yo creo que son tan variados y de tantos lados que hay unos más chic que otros, ¿no? Más fashion. El son jarocho es muy fashion, los cantos cardenches no tanto, ¿no? Y aparte tampoco consideramos los orígenes españoles de nuestra música y los orígenes negros de nuestra música, ¿no? Creo que la riqueza musical de México es que es literal de chile, mole y pozole. Y nos olvidamos que no podemos tener son jarocho sin folías, y sin folías criollas, y sin villancicos, y sin yorubas, y toques negros, y sin los esclavos que estaban aquí, ¿no? Que ahora, no creo que sea labor de que uno vaya allá de etnomusicólogo y que solo escuche folías criollas su vida, pero al menos, ¿no? Tenerles un espacio, un lugarcito para que se aparezcan de vez en cuando.
¿Hay compositores nuevos?
Sí.
¿Y dónde están? ¿Por qué no se escuchan? ¿Por qué no se conocen sus obras?
Yo creo que mucha de la composición nueva mexicana está encerrada en espacios muy, muy académicosos o de festivales como...
¿Elitistas?
Es que no son elitistas per se, pero la gente yo creo que sí los percibe como elitistas. Y yo creo que el lenguaje musical que la mayoría de la música contemporánea tiene ahora... es un golpe muy fuerte para alguien que no está acostumbrada a ella. Y siento que entre más se hace gusto adquirido, más inaccesible es, ¿no? Es un whisky muy fuerte de palatear y creo que a veces le pide demasiada paciencia a la audiencia primeriza. Y entonces ahí es donde creo que se ve el elitismo, en que solo gente que ya está acostumbrada a Ligeti, Schnittke y Stockhausen y música de... de finales del siglo XX, se va al Manuel Enríquez del Festival de Música Nueva y no se encuentra con un shock nuevo, ¿no? De cosas que nunca ha escuchado.
¿Qué música escuchas? ¿Qué música escucha un músico?
Es que hay... Híjole, no sé, ahorita...
Porque conozco incluso músicos que dicen, yo no quiero saber de música y no ponen música.
No, es que yo soy muy ñoño y entonces siempre tengo una curiosidad o un goal, un objetivo de investigación. Por ejemplo, ahorita estoy escuchando mucho Schnittke y Stravinsky, porque quiero entender cómo funciona el poliestilismo y quiero entender la armonía de Stravinsky. Hay veces que lo que más escucho para relajarme son los soundtracks de Star Wars, porque tienen un lugar muy, muy, muy grande en mi corazón. Hay veces que quiero llorar a mi papá y entonces pongo boleros. No sé, yo escucho de todo.
A ver, dame ejemplos, dame algunos ejemplos.
¿De qué escucho?
Sí.
Por ejemplo, el día de ayer escuché la
si marcha. Si yo stalkeo tu teléfono, tu Spotify, ¿qué voy a encontrar?
Vas a encontrar John Williams de ayer, Álvaro Carrillo de hoy en la mañana, Schnittke de ayer también, vas a encontrar unas electrocumbias, que no me dan pena, la verdad, nada de
¿por
pena.
¿Por qué?
Vas a encontrar Mozart, en especial en las grabaciones de época, vas a encontrar a Christopher Hogwood.
¿A Glenn Gould?
Vas a encontrar a Glenn Gould, a Leloutier probablemente, varias cosas.
Si tú, si llegara de pronto un, bueno, no te voy a decir que un marciano, vamos a hacerlo más real. Si de pronto un sordo logra recuperar la audición y tú eres el responsable de decirle esto es la música, ¿cuál es el, qué 10 canciones o 5 canciones por las que empezarías? Y le decía, esto es la música.
Yo empezaría con el primer número de La Pasión según San Mateo de Bach.
¿El primer movimiento?
Ajá, sí. Empezaría después le pondría, yo creo que la novena de Beethoven.
El coral,
el cuarto movimiento. Yo creo que después le pondría mucha música coral, porque creo que las voces en masa sería de verdad excelente y celestial. Yo pondría después el último coral de La Resurrección de Mahler, de la Sinfonía número 2. Si es mexicano, le pondría unos boleros de Agustín Lara y de Álvaro Carrillo, que son mis top 2. Le pondría, yo creo que después, La Murga de Héctor Lavoe, porque creo que es absolutamente necesario para el alma. Y
¿Qué más sigue? Me encanta.
Sí.
Amplíalo.
Le pondría Pink Floyd, sin lugar a dudas.
¿Qué disco? El
Dark Side of the Moon, de principio a fin, de corrido, porque no son 1000 canciones, es una, solamente una canción muy larga. 2 horas de escuchar Dark Side of the Moon con unos audífonos. Pero esa es una experiencia que todo puberto tuvo que haber tenido en su
vida.
Awesome
Them, ¿no?
Uf, y The Great Gig in the Sky, etcétera. Le pondría a Jimi Hendrix,
¿A Jimi Hendrix?
Sí, le pondría a Jimi Hendrix y...
¿Cuál? Un clásico.
No, ya me acabo de retractar. Le quitaría a Jimi Hendrix y le pondría más bien a Janis Joplin.
Ok.
Definitivamente. Y a Rodrigo de la Cadena. ¿Cómo no?
Te odio.
Y Wagner.
Wagner.
Yo creo que Wagner.
Estaría. ¿Por qué Wagner lo tomamos como demasiado intenso, demasiado pesado?
Ya tiene mucho marketing detrás. A ver, el idilio que Hitler tenía con Wagner, la música de Wagner no le ha hecho nada bien. El texto mismo que Wagner escribió, que es muy antisemítico, no le viene bien. Y porque sus óperas son muy largas y son alemanas, y uno como humano del siglo XXI, pues las va a sentir pesadas, ¿no? Inclusive para la época creo que se consideraban pesadas. Yo creo que porque Wagner es muy intenso, es muy, muy, muy intenso. Las emociones nunca están a la mitad. Siempre están en un tenor altísimo, son muy, muy potentes.
No hay descansos.
No, para nada.
Arriba.
Sí, exacto. Entonces, y hasta inclusive en los momentos más callados.
¿Qué parte de Wagner te gusta? ¿Su parte, su obra operística, tal vez?
No, su obra orquestal.
O sea, como...
Inclusive hay discos.
Conciertos.
No hay conciertos tantos. De hecho, no hay. Cuando le quita la voz, porque de verdad yo no creo que Wagner fuera un gran escritor de voz... hay inclusive compilaciones que son extractos orquestales de las óperas de Wagner, ¿no? Las oberturas son las más famosas y son fantásticas, pero...
Parsifal,
el Tristán y Isolda, el Holandés Errante. Hay un ciclo de canciones para piano y voz que son nada que ver con Wagner, ¿no? O sea, no es una orquesta gigantesca y sientes que vas a dominar Polonia, etcétera. Como de, no me acuerdo quién dijo esa frase. Pero pero es un músico muy íntimo, muy visceral, ¿no? Es un poco como Debussy. Todo el mundo lo odiaba como persona, pero es una música que de verdad te toca el corazón. Y es emocionalmente fuerte.
Músicos franceses que tú considerarías importante destacar en este programa.
Pues yo creo que hay como este trío famoso de Ravel, Debussy y Satie, que son esenciales. Lully me parece muy importante. Pierre Schaeffer me parece importantísimo. Pierre Boulez me parece muy importante. Saint-Saëns sí, pero yo no lo pondría al nivel de estas personas, ¿eh? Yo, Ravel en especial me parece fenomenal. Ahora,
¿qué importancia tiene el bolero de Ravel?
Híjole.
¿Qué?
A mí no me gusta el bolero de Ravel.
¿Por qué no te gusta? ¿Por monótono?
Pues sí, a ver, es que lo puedo escuchar una vez y digo, wow, el bolero de Ravel es un ejercicio de orquestación. Literal. Es algo repetido 15 veces, creo.
Pero que va en aumento, que va en creciendo.
No es solo que va en creciendo, sino que va en diferentes combinaciones. Es como salsas, ¿no? Es un estudio de salsas. De la más leve y la menos picosita hasta la que es más estridente, con 3,000 ingredientes o con 2 ingredientes. Y está increíble, es fantástico. Pero así como que la obra maestra de Ravel, no, para nada. Es decir, yo creo que se queda cortísimo el que...
¿Tú te quedas con Ravel como autor de ejercicios de música pianística, tal vez?
No.
¿Su obra para piano?
Yo me quedo Ravel como el loco que sufrió muchísimo, sinestésico, que tiene el concierto para piano en sol mayor y que tiene la obra de piano y tiene la... O sea...
Concierto para la mano izquierda.
Tantas obras, ¿no? Que luego eso también es un problema para los melómanos que le dicen a uno... Ravel es increíble y no sabe por dónde empezar. Y aunque uno vaya al Spotify y ponga el aleatorio de Ravel, no es tan sencillo, ¿no? No es como que uno nunca haya visto, alguien que no haya visto pintura, de repente le digan, mira, aquí están las Meninas de Velázquez, y vea que no lo puede apreciar igual que alguien más que puede estar llorando enfrente del cuadro, ¿no? Creo que por eso el rol del crítico, regresando al tema del inicio, era muy bueno, porque era la guía en este mundo atiborrado de posibilidades, ¿no? Era nuestro faro de luz que nos direccionaba hacia dónde podíamos comenzar a explorar este mundo.
Ole. ¿Qué crees, Aloncito, que se nos acabó el programa hablando de muchas cosas? Estamos pensando en cómo vamos a estructurar una colaboración del mero ejercicio de apreciación musical para nuestros...
Encantadísimo.
Para nuestra audiencia, ¿eh?
Encantado.
Así que muchas gracias, nos has hecho enamorarnos de este ciclo de conquistas que nos presenta la música continuamente, que descubrimos y que de ninguna manera queremos evitar, sino tener siempre, siempre más y más, y haciéndonos estimular por esta magia que solamente a través de los sentidos podemos apreciar con una simple guitarra, un violín, una voz.
O con 80 violines.
O con una de las más... Oye, ¿cuál será la orquesta más grande que se tenga conocimiento?
La Sinfonía de los 1,000 de Mahler, yo creo que sí se acercaba a los 1,000 músicos. La Sinfonía número 8.
¡Qué maravilla!
Yo quisiera decir nada más que a nuestros escuchas que el artista bueno hace la música para ustedes, no se trata de nosotros. Así que vengan, por favor. Aunque seamos bien opinados y bien cascarrabias, lo hacemos todo para ustedes. Así que espero que nos acompañen en nuestros futuros programas.
Bueno, ¿en dónde estás trabajando? Rápidamente.
Ahorita estoy en Imperio, en el Castillo de Chapultepec, sábados a las 8 p.m., tocando una composición que hice para esa obra de teatro. Los invito a todos.
¿En dónde utilizas los sonidos del piano acústico?
Sí, el arpa y le pego a las cuerdas. Utilizo el piano casi en su totalidad, ¿no? No solo en las teclas.
Y al piano también, a la madera.
Y estoy cocinando unos proyectos que ya les contaré. Voy a abrir una escuela.
Bueno, estuviste también con Oscar Wilde.
Con Teleni, hace
unos, te vi ahí,
un añito.
Te vi ahí triunfando.
Sí, y acabamos de ir a Los Arieles por un corto que musicalicé.
Y estuviste con Alondra Laparra recientemente.
En Monterrey, sí, acaba de venir Alondra. Y pues nada, voy a abrir una escuela, ya les contaré más de ella, a ver qué les parece.
Bueno, pues nos inscribiremos.
Por supuesto.
Gracias, querido
a
amigo.
A ti, querido Rodrigo.
Bueno, pues esperemos muy pronto tenerte de vuelta y esperemos también que nuestra audiencia...
Cuando me inviten.
...haya disfrutado. Aquí es tu casa, tú no necesitas invitación para entrar a tu casa, ¿o sí?
No, por supuesto que no, pero una no caería mal.
Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos.
Gracias.
Esto fue Los Bohemios Necios. Próxima semana, nuevamente aquí con nosotros ya Dionisio Sánchez Alvarado, Omar Carmona X y su servidor Rodrigo de la Cadena. Hasta entonces, gentiles amigos todos. Nuevamente Bolero presentó a Los Bohemios Necios.
Este fue el podcast de Nuevamente Bolero con Los Bohemios Necios.